En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Casi lo raso. Quien la despierta renuncia a Piñera. Por la Alameda no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo y escucha vecino.
Cacerolazo se ha convertido en uno de los himnos de las protestas en Chile que comenzaron el pasado 18 de octubre por la subida del precio del metro y que se han transformado en todo un estallido social liderado en buena parte por el movimiento estudiantil. La autora de Cacerolazo es Ana Tijoux, una rapera franco-chilena cuyas letras, que destilan compromiso y reivindicación, beben también de las movilizaciones. Es una larga tradición chilena, esa de vincular la música con el activismo. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy hablamos con Leila Guerriero, la periodista que utiliza las mejores armas de este oficio para contar estos tiempos difíciles. Ha pasado muchas horas con Ana Tijoux y con su entorno, una mujer a la que cortejan en los grandes festivales de música y también en las grandes universidades. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás?
Hola, Monse, buen día. ¿Cómo estás?
¿Todo bien? Bien. ¿Qué tiene Ana Tijoux para que la busquen, para que tenga tanto impacto?
Bueno, creo que tiene, primero que nada, una capacidad compositiva y un talento impresionante, pero también mucha llegada a un público que en Chile está como muy ávido de estas letras, no solo con una composición, unas armonías muy hermosas, sino también con un contenido muy fuerte. Ana es una persona muy contestataria, muy rebelde, muy a contrapelo, muy políticamente incorrecta, habituada a decir las cosas de frente, habituada a defender la dignidad del trabajo. Entonces también es muy reservada. Yo estuve con ella 5 días y compartimos muchos momentos, incluso en su casa, con su pequeña hija, con sus amigas, en ensayos, en cafés, en bares, en desayunos. Yo iba a la casa y me preparaba el desayuno. Y ese nivel de acercamiento con Ana es bastante insólito, porque ella es muy reticente a recibir a la prensa. Es una persona que cuida mucho su exposición, y creo que genera una enorme curiosidad en los medios, porque a los medios, bueno, nos encanta, voy a incluirme, aunque a mí no me encanta, pero para usar un inclusivo modesto, clasificar y poner etiquetas. Y creo que Ana es completamente inclasificable. Entonces, cada 2 o 3 meses en Chile se genera un escándalo en torno a esta mujer que dice cosas que producen algún tipo de disrupción en la conversación pública.
Una mujer tan inclasificable que, en cuanto tuvo éxito, que lo tuvo muy joven, con un grupo
rapera,
con Maquiza, no lo soportó y dejó directamente la música y se fue a París.
Sí, exactamente. Se fue a París a ser mesera, a trabajar en una empresa de construcción con su papá, Roberto Merino, que trabajaba en la construcción en Francia, que también se fue a hacer un máster allá. Ana se hizo súper famosa, pero súper famosa a nivel, diría, como si nos imagináramos, no sé, los Jackson 5, digamos, en su momento. Y no toleró ese nivel de exposición, las preguntas de la prensa, los fotógrafos esperando en la puerta de su casa, los llamados a su casa eran los años, hace 20 años atrás. Entonces llamaban por teléfono a su casa todo el tiempo para ofrecerle sponsoreo y publicidades. Y no toleró eso, podría haber seguido subiendo al infinito. Y un día reunió a su grupo, que era un grupo de puros hombres, o sea, era un grupo de rap de puros varones, y ella, y les dijo que se iba, y no la tomaron en serio. Pensaron, esta es otra locura de la Ana, y se fue a París y se quedó más de un año haciendo cualquier cosa, y se sintió muy libre, se sintió muy bien, alejada de la música y pensando que nunca en la vida iba a volver a cantar, ni a componer, ni a hacer nada que tuviera relación con la música. 2 años después estaba en Chile y muy naturalmente un amigo le propuso ir a cantar a un escenario chiquito. Ella dijo, vamos, po, hagámosle. Y fue y nunca paró, a nivel de que hoy es la rapera más reconocida a nivel latinoamericano, digamos.
1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente.
Leila, cuentas en El País Semanal, en este perfil que has hecho de Ana Tijoux, que este 1977 es un tema que marca también una nueva etapa en su vida, una nueva dimensión. Rolling Stone, la norteamericana, la revista norteamericana, la calificó como la mejor rapera en español. Este tema creo que fue también banda sonora de Breaking Bad, ¿no? Sí, y de repente la colocó en otra dimensión.
En otra dimensión, sí, totalmente. Ella, digamos, había hecho un par de discos antes de este, pero esta canción pegó muchísimo y en realidad todo parte de un equívoco, porque ella la escribió con la idea de hacerle un homenaje a su papá, Roberto Merino, que no es su papá biológico, pero fue el hombre que la crió junto a su madre. Y la verdad es que se lee de otra manera, una manera mucho más política, mucho más contestataria, digamos. Y está muy bien, uno no tiene control sobre cómo lo recibe la gente, pero ella se ríe un poco de todo eso. Y fue la banda de sonido de un capítulo, como decís vos, de una de las temporadas de Breaking Bad. Y Ana ni siquiera, cuando yo le pregunté por esto, ni siquiera recordaba cómo había sido, si le habían pagado por eso, si no, cómo había sido como el contrato, quién la contactó, si alguien de Netflix habló con ella o con la discográfica. Es alguien como que pasa de todas esas cosas, digamos. No necesita que las luces la estén iluminando todo el tiempo, ni se van a gloria. Se ríe de eso, lo desprecia un poco también. Ajá,
sí, pero me contabas, y por eso lo citaba antes, que hay universidades en Estados Unidos que la llaman porque esa forma de rapear, esa forma de entender el hip hop, esa forma de contar cosas en las letras que tienen un valor profundo para quien las escucha, se estudia también ya en las universidades.
Sí, sobre todo porque Ana está muy cerca a temas relacionados con el género y el feminismo. Entonces, sabes que esto es un tema, digamos, que permea un poco todas las conversaciones de los últimos tiempos. Y esto no es algo reciente en ella, lo hace desde hace muchos años y tiene una postura como muy clara con esto. Y la han invitado mucho a dar charlas, tanto en universidades de Estados Unidos como de Chile, en la que incluso la han sentado junto a Maturana, que fue un premio nacional de ciencias, y un premio Nobel también, un premio Nobel holandés, a hablar acerca del acto creativo. Y ella lo hace con absoluta naturalidad. Ha ido a dar también clases o charlas, conferencias en universidades mexicanas. Sí creo que hay un interés por esta mujer muy singular, por su mirada sobre los temas de las mujeres, los temas de las capas sociales más postergadas, las luchas obreras. En un punto todo lo que defiende ella podría parecer un poco cliché, ¿no? Porque es como todas las causas
que parecían antiguas a lo mejor, claro. Y están ahora haciendo hervir todas las calles de América, no solamente de América, también de otros sitios. Por ejemplo, y hacía referencia y lo cuentas tú en el texto, este tema suyo, La Bala.
La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante.
La Bala, esta canción la podía haber escrito ahora, en un momento, Leila, en el que la revuelta social en Chile se ha extendido por todo el país. El país que era el milagro económico y que hemos descubierto que no lo era tanto, y que en ese milagro nos han podido enganchar muchísima gente para la que una pequeña subida del billete del metro significa un cambio radical en su vida. Y lo que está provocando en todos los sectores, ya no solamente hablábamos de los estudiantes, pero es tremendo. Y tú has estado hace apenas 2 semanas, ¿no?, en Santiago.
Estuve cuando empezó, sí, llegué el 13 de octubre y el 18 de octubre, cuando todo estalló, yo estaba ahí, me quedé una semana más allí entre los gases lacrimógenos. Y sí, bueno, como decía la gente desde un principio, no son 30 centavos, son 30 años, que es lo que recoge también Ana Tijoux en el tema de este cacerolazo. Había una situación el 8 de octubre, o creo el 9 de octubre, Piñera, el presidente, dijo en una entrevista que Chile era un oasis en Latinoamérica. Mm. 10 días después le estaba estallando el oasis, transformándose, no sé si transformándose en un pantano. Había pantano y no se veía, digamos. Sí. La clase política está muy divorciada, creo que en toda Latinoamérica, y las revueltas de los últimos tiempos lo demuestran, muy divorciada de lo que le pasa a la gente en la calle. Fue realmente una cosa muy sorprendente para la clase política, no creo que tanto para la gente de la calle. Me parece que había un hartazgo, un país con unas desigualdades sociales impresionantes, y veías ese divorcio en el discurso público de los políticos durante esos días. Seguían hablando de... O sea, le hablaban a la gente que se había levantado en masa en todas las comunas de Chile, empezando por separar a los vándalos que cometían los saqueos y llamando a la gente buena de Chile a volver a la normalidad. Mm. Lo cual era un absurdo. No había una sola persona que defendiera la quema de hoteles y supermercados y saqueos de chiringuitos chiquitos de gente en las poblaciones. No había nadie, un solo ciudadano chileno que lo defendiera. Y todo el mundo estaba de acuerdo con la protesta social, por otra parte. O sea, todo el mundo decía, o sea, no estamos de acuerdo, pero esto se tiene que resolver de alguna manera, ¿no? Mm. Entonces, ahí sí, sigue habiendo una sordina. Bueno, viste que en estos
Pedro
días...
Bueno, Piñera ha tenido que dar marcha atrás. Es decir, ya ha anunciado una reforma constitucional. Han tenido que prohibir los balines
de plomo
sí, que han dejado a más de 200 y pico manifestantes o han perdido los ojos o con serios problemas, sí, oculares, y lo han tenido que reconocer. Ha tenido, uh-huh, que hacer crítica de cómo está actuando la policía y la dureza con la que está utilizando los antidisturbios.
Sí, pero fíjate que sigue habiendo una negación. Amnesty International sacó un informe muy duro sobre lo que pasa en Chile, diciendo que hay una intención apoyada, digamos, por el gobierno, de alguna forma reprimir al punto tal de que no importa si vulneramos los derechos humanos, con tal de que la gente se quede tranquila. Y Piñera y todo su gabinete y las Fuerzas Armadas y Carabineros repudiaron, desmintieron el informe de Amnesty, y Amnesty replicó que ellos pidieron infinitas veces una declaración, una conversación con Piñera, a la cual nunca accedió. Con lo cual, digamos, se da marcha atrás, pero hasta allí nomás.
Y a regañadientes, ¿no?
Y a regañadientes.
Pero poco a poco yo creo que la intensidad, la fuerza y el hecho de que sea un movimiento en toda regla, el, uh-huh, que se opone y el que está exigiendo un cambio en Chile, al que, por cierto, se están uniendo, comentabas, Ana Tijoux siempre ha estado vinculada con los movimientos en Chile, pero ahora estamos viendo cómo Patti Smith, Peter Gabriel,
David Byrne,
Mon Laferte, que, uh-huh, en los Grammy, desnudándose y mostrándose el pecho, hay todo un movimiento cultural uh-huh, que está apoyando las protestas. Por cierto, por volver a Ana Tijoux, ¿cuál es tu canción favorita?
A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Calaveritas.
¿Por qué?
Me parece que es una canción, esta parte que dice todos llevamos un muerto dentro, ¿no? Un muerto que nos acompaña. Es una canción que es a la vez feroz y es muy dulce. Y ella, en el show que hizo en el Caupolicán, antes de irse de Chile a vivir a Francia con su marido y sus hijos, la cantó junto con su madre, María Emilia Tijoux, que no había cantado en público nunca. Ella, la madre de Ana, tenía una vocación de música. Y el padre, o sea, el abuelo de Ana, le dijo que eso no era un oficio, que eso era cosa de mujer de la vida, como se decía antes. Así que fue maravilloso verlas juntas. Me resulta sumamente emocionante. Me parece que tiene la rabia de Ana, tiene la melancolía de Ana, tiene la capacidad compositiva, tiene esa voz increíble que tiene, que parece que fuera una voz como entre cansada y gastada y con una energía que se replica al infinito. No sé, me parece una hermosa condensación de todo su trabajo.
Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Leila, acabas de venir de Barcelona, recibido, sí, ahí el premio Manuel Vázquez Montalbán, que otorga el Colegio de Periodistas de Cataluña, y además de Opus Gelbert, tu último libro, uh-huh, Libros de Asteroide, acaba de sacar una recopilación de tus artículos en la última página del País, Teoría de la Gravedad.
Sí.
Qué bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que fue un proyecto súper bonito. Lo hablamos con el editor de Libros del Asteroide, Luis Solano, y los dos teníamos idea de que había columnas de la última que se podían recoger de alguna forma, las que no fueran más coyunturales, y que hablan más como de una especie de paisaje emocional, ¿no? Sí. Propio, pero engañosamente propio, porque yo creo que siempre, o sea, siempre que escribo esas columnas más desde adentro, intento que conecten con algún universal del lector, que fue una locura empezar a hacerlas en su momento, ¿no?
Sí, bueno, porque, pero mira, ahora te hemos puesto frente a otra locura, sí. Y es que te hemos cambiado, te hemos sacado de la zona de confort y te hemos pedido que escribas una columna un poquito más larga en El País Semanal, y a partir del lunes 1 de diciembre, uh-huh, la vamos a poder leer allí, pero claro, no es lo mismo escribir condensado en 300 palabras que en 600, ¿no?
Sí, 321.
321, lo llevas grabando.
Sí, yo haré lo posible porque se parezca lo más posible al 321 palabras, así que prepárate porque voy a escribir muy cortito.
Pues te leemos muy pronto en el País Semanal, y en cualquier caso este domingo, este perfil fascinante de una rapera, de una tipa profundamente comprometida con Chile, con su país, que es Ana Tijoux. Muchas gracias, Leila Guerriero.
A vos, mi querida editora.
Buen viaje.
Gracias.
Tengo delante de mí cuatro extrañas joyas, una bobola de oro, una berza dragón, una patata roja de Ibiza y un tomate tan deforme y tan lleno de cicatrices que le han bautizado así, como el tomate feo de Tudela. Parece que vienen de otro mundo y hay algo de cierto en ello, porque vuelven de uno antiguo que ha quedado desterrado por la producción industrial, pero que ahora un grupo de nuevos hortelanos se han empeñado en recuperar. Es nuestro especial gastronomía dedicado a la alta cocina de pueblo. Elena Poncini, tú has estado siguiendo el rastro de estos pequeños restaurantes de pueblo que están empeñados en darle valor a platos de la cultura popular, ¿verdad?
Así es. Hola, Montserrat.
¿Qué tal?
Bueno, estos restaurantes, la idea surge un poquito porque uno de ellos, Venta Moncalvillo, que bueno, Ignacio Echapresto es el cocinero y su hermano Carlos el sumiller, bueno, organizaron este año unas jornadas que se llaman Cocina de Pueblo, que intentaban un poco posponer el foco, ¿no?, en el papel que tienen estos restaurantes, que se encuentran además en sitios pues muy pequeñitos, no llegan a los 1000 habitantes, bueno, de hecho muchos de ellos no llegan ni a los 500 siquiera, ni a los 100. Y un poco el papel que ellos tienen, ¿no?, pues de preservar la gastronomía local, dándole también un toque de modernidad con las nuevas técnicas culinarias que van surgiendo, pero luego también pues como un elemento dinamizador de la economía de la zona, porque en todos estos sitios el hecho de que haya un restaurante que emplea gente y que además sea un destino turístico en sí mismo, pues ha hecho que abran hoteles rurales, que haya gente joven en el pueblo, que la gente que trabaja en el restaurante se instale allí. Entonces, bueno, pues tienen un papel bastante importante y bonito, ¿no?, a la vez.
Sí, y además es lo que llamamos el consumo de kilómetro cero. Utilizan fundamentalmente productos que tienen de temporada, que tienen en su entorno, y algunos que habían prácticamente desaparecido de las cocinas de los restaurantes, porque eran platos que tenemos asociados con una cultura muy popular, incluso con la época de pobreza, ¿no?
Sí, o sea, ellos, una cosa que dicen mucho es que ahora está de moda hablar de conceptos pues como eso, ¿no?, como kilómetro cero, que ellos llevan practicando toda la vida, porque se centran mucho pues en la cocina de temporada, en utilizar aquellos productos que tienen, bueno, pues alrededor, ¿no? Al final la mayoría de los ingredientes que ellos utilizan en las recetas son de productores locales. Entonces, bueno, ahora que también la sostenibilidad pasa por revisar un poco la alimentación, pues ellos son un buen ejemplo de cómo llevar a cabo una alimentación más sostenible. Mm. Muchos de ellos lo que están haciendo es recuperar recetas o ingredientes pues, que se habían perdido prácticamente en Casa Marcial, que es un restaurante con 2 estrellas Michelin en Asturias, en La Salgar, una aldea muy chiquitita, cerquita de Arriondas. Nos contaban una de las recetas que han elaborado, es el arroz con llámpares, y nos contaban que las llámpares, que son las lapas, es un marisco muy modesto que antiguamente se servía en las sidrerías asturianas, pero que ahora mismo es muy difícil de encontrar. Dice que lo sirven 4 o 5 sitios en Asturias y, bueno, ellos han intentado pues darle el valor que creen que se merecen, ¿no? Además, es un restaurante pues con cierto, bueno, con prestigio. Uh-huh.
La verdad es que para que salga adelante esta arqueología de la memoria gastronómica, que es lo que hacen también estos restaurantes, necesitan productores que lleven en sus huertas y en sus granjas esta filosofía de recuperar productos que, bueno, que quedaron fuera, porque los supermercados, las cadenas de producción, una forma de cultivar distinta, han acabado con ellos. Y creo que nos está escuchando ya el fundador de Cultivo Desterrado, Rafa Monge, con el que hablamos. Él está en Sanlúcar. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Montserrat, muchas gracias.
Cuéntanos cómo entras tú, Rafa, en este mundo, en esta huerta nueva que recupera técnicas y productos que estaban en desuso.
Pues voy a intentar resumirlo porque hay mucha historia detrás de todo esto. Creo que casi 44 años de historia, que es mi vida. Yo he hecho mano de mi vocación, que es de solucionar problemas, y bueno, pues casi 20 años después de haber abandonado la tierra de mis padres, que se dedicaron a la agricultura, que siempre me motivaron a que no me dedicara a eso, vuelvo 20 años después y me encuentro que bueno, la situación del cultivo de mis padres pues ya no rinde, no pueden dedicarse a ello y quieren venderlo. Mm-hmm. He hecho mano también de mi inquietud, bueno, casi mi afición por la gastronomía y de tener a mano, pues, poder haber recorrido varios países, varias culturas por Europa y fuera de Europa, a tener esos ingredientes peculiares para hacer un plato, platos internacionales. A partir de ahí, pues, me planteo, echando mano también de lo que fueron 3 disciplinas que las cuales pues, había formado, que era Administración de Empresas, Sistemas de Información y, por último, Diseño, intento encontrar una solución. Lo que pasa es que a partir de el punto de partida era precisamente el tipo de sistema de agricultura que había mi padre, por circunstancias desfavorables, había atesorado, que era el navazo, un sistema de, como he dicho, de agricultura único de la zona del litoral de Sanlúcar, Chipiona, Rota, incluso parte del puerto de Santa María, que bueno, con la reconversión agrícola y también por las peculiaridades del tipo de riego, que es con algo de agua salada, pues lo dejaron casi de una manera pues desterrada de lo que era el sistema más competitivo de producción intensa, de estandarización de productos, etcétera.
Rafa, me tienes que explicar qué es el navazo entonces. ¿Es un sistema de cultivo en el que utilizas agua de mar?
El navazo es un sistema que, bueno, partió de lo que era para protección de la zona, una parte baja de Sanlúcar de Barrameda, que está casi a orilla del mar, lo que fue desapareciendo, dejando el margen, y con el viento, pues casi quedaba sepultada parte de la ciudad. Entonces empezaron a crear unas pequeñas lomas de arena. Mm. Que protegían esos vientos y con la venida de productos de vegetación de parte de Latinoamérica, como las pitas, las chumberas, con eso iban asentando esas lomas. Lo que pasaba que con la tierra que quitaban de la arena, encontraron que bueno, pues está cerca de la desembocadura del Guadalquivir y la subida y bajada de marea, había un riego cada 12 horas de manera natural. Mm. Pero claro, había una filtración de agua salada, estaba tan cerca del mar.
No, y por eso te pregunto, ¿y esos sistemas antiguos y desechados, recuperados ahora, qué es lo que le dan, qué productos dan y qué, sobre todo, qué matiz le dan a lo que tú estás cultivando ahora allí?
están tanto la recuperación de este proyecto de rediseño agrícola local, está intrínsecamente ligado con los productos, porque si bien cultivar con ese agua salada, bueno, pues no hacía idónea mucho del cultivo que hoy en día conocemos, como pues el coñato, el puerro, el apio, etcétera, había que probar con otras especies que justificasen la reaparición de navazo y además con un sabor peculiar. El punto de salinidad hace que algunas de las verduras pues segregue mucho más azúcar para compensar su entorno de salino. Y otras, sin embargo, que tienen, sin embargo, ese sodio, pues le aporta mucho más sabor.
Sí, Rafa, cuéntanos un poquito, por ejemplo, de alguno de los productos que hemos utilizado, bueno, que tú y yo seleccionamos para ese reportaje fotográfico, como puede ser la berza dragón, productos que la mayoría de la gente no conoce, no se encuentran en los lineales de los supermercados.
Pues con la berza, que es el kale, si digo kale, sí que se conocerá mucho más, sobre todo el verde rizado, que pues, ha entrado en vogue, pues es una super verdura. Sin embargo, el kale toscano ha estado mucho más tiempo, sí que ha llegado a toda Europa, sobre todo por parte, ha estado en las culturas griegas, romanas, desde principios de la civilización, de esta cultura. Pero en algunos sitios se ha ido consolidando como parte de la gastronomía. Para mí, a nivel de diseño, me parece un buen ejemplo de aprovechamiento de hacer estructuras singulares, porque es ese relieve que tiene, a diferencia del kale rizado, ese relieve de embutido que lo compara con la piel de dragón, es un sistema inteligente de hacer estructura con poco material.
Me gusta que lo definas así, porque Elena, el trabajo de Mirta Rojo, de la fotógrafa, sí, que ha hecho estas fotografías que parecen realmente que nos llevan a Marte, a una dimensión distinta, la calidad de las pieles de estas verduras y de estas hortalizas parecen de otro mundo.
La verdad es que hizo un trabajo maravilloso sacando de cada uno de los productos lo mejor, adentrándose en ellos hasta el punto de ver los nervios de las hojas con todo tipo de detalle. Y en el caso de la berza, por ejemplo, lo que dice Rafa, se observa perfectamente. Parece como si, bueno, no sé, como si estuviéramos frente a un paisaje, ¿no? Igual que ocurre con la patata roja, por ejemplo, que nos transporta pues a otros planetas. Es maravilloso.
Rafa, entiendo que habrá restaurantes y cocineros de la zona que quieran trabajar contigo y que estén dispuestos a experimentar, igual que lo haces tú en la tierra, luego esos productos en la mesa, ¿no?
Tiene que haber una simbiosis, una conexión directa entre productor y restauración, en el que pues esa comunicación de qué cultivar y cómo producirlo y cómo también presentarlo, cómo prepararlo, es importante, porque si no, pues proyectos así a nivel local no tendrían éxito.
Rafa Monge, productor y fundador de Cultivo Desterrado, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en este proyecto que recupera sabores diferentes, técnicas ancestrales que se habían perdido y que, mira, por tu afición a la buena cocina, por tu tradición familiar, has conseguido recuperar ahora. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Elena, en El País Semanal vamos a encontrar 5 de estas recetas de estos restaurantes de pueblo que están sacudiendo una forma diferente de hacer gastronomía, muy, muy apegados a la tierra.
Sí, tenemos 2 entrantes, entre ellos una sopa de ajo, que bueno, es una elaboración que ha dado de comer a miles de familias en España durante muchísimo tiempo y que ahora pues es muy difícil encontrar en las grandes ciudades, en los restaurantes prácticamente no se encuentra. Tenemos 2 principales y tenemos un postre maravilloso de miel, queso y nueces.
Todo aparentemente sencillo, pero con un toque muy especial. Elena Poncini, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Se murió porque justo al lado de mi tiendita modesta se instaló un supermercado y ahí se acabó la fiesta. con el envase al vacío se perdió el papel de estraza, el jaleo y el mujerío y el dulce de calabaza.
Estamos escuchando a Javier Ruibal, a José T. Ordóñez y Feten Feten con los tanguillos de los Chicucos, que no podían venir más a cuento de esto que os estamos contando. Este domingo 24 de noviembre en vuestro kiosco, un país semanal muy sabroso, más sabroso que nunca, con cuatro portadas diferentes. Y además de estos restaurantes de pueblo, una conversación con uno de los grandes filósofos de nuestra gastronomía, Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz. Un paseo para ir a buscar la seta más extraña y exquisita, la manita cesárea, y un reportaje sobre los nuevos queseros, además de una guía de buenos vinos por menos de 20 euros. Todo un planazo. También, además del kiosco, lo tenéis en la web. Hasta la próxima semana.
Ahora somos consumidores, que no es ni chicha ni limonada.